Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer. Decíamos que íbamos a recibir aquí en nuestra casa a Micaela Villalba para hablar sobre el Museo Zorrilla y sus propuestas para lo que queda de este año y para el año que viene. Micaela Villalba es arquitecta, estudió en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, ha estudiado diploma en intervención en el patrimonio arquitectónico también en la Facultad de Arquitectura de la UDELAR. Fue directora del Museo de Artes Decorativas de Montevideo, el Palacio Taranco, en el periodo comprendido entre 2022 y 2025, museo en el que trabajó además 11 años, desde el año 2014. En mayo de 2025 asumió como directora del Museo Zorrilla y hoy es nuestro tema por la muestra Crimen en el Rodal. Bueno, queríamos también hablar sobre el museo, sobre las propuestas de Micaela Villalba y bueno, y recibirla además en esta gestión que debe tener algunos desafíos distintos a los que tuvo en el Palacio Taranco. Micaela, bienvenida, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué cambios en lo edilicio y en lo museístico viviste cuando pasaste de trabajar en el Taranco al Museo Zorrilla?
Bueno, grandes cambios, porque bueno, son en cuanto al edilicio, son, si bien son dos edificios que son monumentos históricos nacionales los dos, tienen características muy diferentes, valores muy diferentes, dimensiones muy diferentes, ¿no? Son como dos escalas totalmente diferentes de edificio. Entonces, bueno, eso sí fue, es muy distinto. O sea, como quienes conocen el Palacio Taranco, es un edificio que ocupa una manzana entera, tiene tres niveles, son más de 2.000 metros cuadrados construidos, con su jardín, ¿no? Y tiene como unos valores patrimoniales como sumamente relevantes, sobre todo vinculado al diseño, la materialidad y demás. Y la Casa Zorrilla es una casa que se construyó como casa de veraneo, entonces tiene como otras características. Es una casa que cuyos valores patrimoniales no tienen que ver tanto con la materialidad.
No están asociados con lo arquitectónico, digamos.
Exactamente, sino más bien con lo simbólico, con la obra de Zorrilla, que están como muy entrelazados. Vivienda, jardín histórico y la obra literaria de Zorrilla están como muy unidos. Entonces, bueno, eso los hace como sumamente diferentes, ¿no? En ese sentido. Y en consecuencia, en lo que tiene que ver con el museo y sus propuestas también, en realidad. Porque, bueno, el Museo Zorrilla es más bien como un museo de sitio, en el sentido de que, bueno, el Taranco también podría hacerlo porque tiene que ver con obviamente con la evolución y el entorno de la ciudad. Pero en el caso de Zorrilla, su obra, ¿no? Y al ser también relevante la vivienda, porque él vivió allí, bueno, se ve reflejado obviamente en su casa y en todo lo que es el entorno próximo al museo.
Y en lo que tiene que ver con lo permitido o con las limitantes que tiene una casa de este tipo, que no fue pensada como museo, pero que terminó siendo museo, ¿qué permisos y qué limitaciones tiene a la hora de encarar un proyecto museístico?
Bueno, ese es uno de los grandes desafíos que creo que vivimos la mayoría de los museos en Uruguay, porque si nos ponemos a pensar, tenemos muchísimos, cientos de museos, y muchos de ellos, la mayoría, funcionan en casas históricas, muchas de ellas monumentos históricos. La mayoría de los museos, si pensemos en el Cabildo, Palacio Taranco, bueno, Museo Zorrilla, Museo Nacional de Artes Visuales, son todos monumentos históricos. Entonces, sí, es complejo porque en realidad todo lo que las normativas patrimoniales tienen que dialogar con las necesidades de un museo. Y obviamente edificios que no han sido construidos como museos, es como que tenemos que estar todo el tiempo, parece que forzando el edificio a cumplir esas funciones.
Claro.
Y ahí está el desafío porque hay cosas que no podemos realizar. Hay cuestiones vinculadas a la esencia del edificio que no podemos cambiar, todo lo que tiene que ver con su estructura, con sus materialidades y demás. Hay como
Y todo un área de donde él vivía, que está todo expuesto, toda su, su vida personal y de trabajo, está, eso es incambiable.
Eso es incambiable. En realidad, cada vez que pensamos en un cambio, tenemos que estudiar que específicamente, como viene a fondo, qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar. Porque tampoco hay reglas generales, lo que se aplica para un edificio no aplicaría para otro, porque las relevancias o los valores patrimoniales pueden ser otros. Entonces, si bien el Museo Zorrilla es un museo que ya tuvo una ampliación, tuvo una restauración en la década del 90, fines de los 90, comienzos de los 2000.
Claro, ahí se construyó la sala nueva, entre comillas, ¿no?
Exacto, se construyó la sala temporal y ese espacio que articula entre lo que es la casa histórica y esa sala temporal. También proyecto realizado en esa época con los elementos, con las herramientas que teníamos en esa época. Hoy seguramente lo haríamos diferente.
Claro.
Pero bueno, son como desafíos permanentes que se van presentando de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, todos los museos necesitamos depósitos y eso siempre es un problema porque no hay espacios como donde podamos generar esos depósitos de distinto tipo, ¿no?
¿El taller de José Luis es parte del patrimonio del museo?
No, el momento no. Ojalá en algún momento sí pueda hacerlo. En realidad es
particular, digamos.
Claro. En realidad la situación actual es la siguiente. El Ministerio de Educación y Cultura es propietario del edificio, del taller, del predio y el edificio, pero no de la colección. La colección, si bien es Monumento Histórico Nacional, no pertenece al Estado, sino que pertenece a la familia Zorrilla. Entonces, bueno, ahí tenemos una situación de un híbrido que el edificio pertenece al Estado uruguayo y la colección a la familia.
Claro. Y eso está todavía sin poder resolverse, digamos, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto desde el museo lo que más desearíamos es poder adquirir esa colección, pero bueno, no es fácil, implica además muchísimos, implicaría por supuesto para nosotros un desafío enorme que nos encantaría enfrentar, pero que entendemos que es un proceso que es muy lento.
Claro. Personalmente el Museo Zorrilla es parte de la vida de todos los que vivimos ahí, toda la vida vivimos ahí, y es un museo que a diferencia de otros está muy amalgamado al barrio, incluso en el sentido de que tiene una entrada por Zorrilla San Martín, la otra entrada por la Rambla, que uno quizás está caminando sin darse cuenta se topa con esa puerta, que cuando el museo está abierto esa puerta está abierta. Me ha tocado ver cómo la gente entra sin saber muy bien a dónde está entrando, pero ve esa puerta abierta y se introduce en el jardín, ¿no? Y ya está dentro del museo. Y en ese sentido es un museo que tiene un potencial enorme para la comunidad, no solo para los que vienen de visita, sino para los que viven ahí, ¿no?
Sí, totalmente. Para los museos siempre es deseable tener como un espacio, ya sea de jardín, un espacio público que articule un poco con el entorno. Y por suerte el Museo Zorrilla lo tiene, además con una carga histórica muy grande, porque esa vivienda es una de las primeras viviendas construidas en lo que ahora conocemos como barrio Punta Carretas, pero que a comienzos del siglo XX no se llamaba así, era una especie de zona periférica de la ciudad, la Punta Brava. Y a su vez, Zorrilla adquiere en esa misma manzana diferentes predios donde sus hijos van construyendo sus viviendas. De esas viviendas quedan solamente dos, que es la Casa Montero Bustamante. Que
la de al lado.
La de al lado.
Bien pegada, sí.
Exacto, que perteneció a su hija mayor, a María Zorrilla. Y el edificio que está pegado a esta casa, que es lo que fue el taller de José Luis Zorrilla de San Martín, el escultor.
Claro.
Entonces, en realidad, esas tres viviendas que pertenecieron como a esa etapa, digamos, esa primera mitad del siglo XX, forman parte como de la memoria del lugar y tienen como un peso muy importante en el barrio, en su historia. Y bueno, y los visitantes lo valoran mucho y los vecinos lo utilizan muchísimo.
Sí, quienes vivimos en apartamento, no tenemos jardín, vamos muchísimo con los niños, con quien sea, o sea, a disfrutar del jardín cuando está lindo, y es una cosa que realmente se disfruta muchísimo. Micaela, cuando entraste a esta gestión en 2025, ¿qué aspectos encontraste que no estaban lo suficientemente explorados, que para vos valía la pena trabajar para la propuesta museística del Zorrilla?
Bueno, a mí me parecía relevante comenzar a trabajar más con propuestas que estuviesen vinculadas a la colección del museo, a su legado histórico, generando, por supuesto, nuevas miradas, ¿no? Eso me pareció como fundamental y nuestros ejes de trabajo están yendo, digamos, como en ese sentido. Eso es lo lo que observé, que teníamos como, el museo tenía muchísimas propuestas en la exposición de salas temporales, la mayoría de ellas no dialogaban con lo que era la colección, que aparte pensemos que es una familia de artistas, ¿no? Porque no solamente Juan Zorrilla, bueno, fue el llamado poeta de la patria, pero está José Luis Zorrilla, el escultor, que además de ser escultor era un artista multifacético, China Zorrilla, nieta de Juan e hija de José Luis, Guma Zorrilla, hermana de China, que fue una gran vestuarista de teatro. Entonces, bueno, es como tiene un potencial como enorme y me parecía que no estaba siendo como del todo aprovechado y estamos trabajando mucho en eso.
Cuando pensás en un plan, lo tenés que hacer anual, bianual, ¿cómo se proyecta ese plan para el museo?
Bueno, en realidad teniendo como marcando los ejes de trabajo, nosotros comenzamos ya a trabajar ya en el 2025. En realidad pasó que yo entré en el 2025 casi a mediados de año, en mayo, y no había una planificación trazada para el museo. Entonces eso como que nos obligó un poco a, bueno, a ver cómo resolvíamos esa primera mitad del año, pero ya teniendo claro que íbamos a trabajar de esa manera. Entonces automáticamente empezamos a desarrollar propuestas, no solamente para lo que fue esa segunda mitad del 2025, 2026 y ya pensando en el 2027. En este momento ya tenemos prácticamente cerradas las exposiciones y las propuestas del 2027 y ya estamos trabajando en el 28.
Decías que un eje era poner en valor el patrimonio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la puesta en valor del patrimonio, también la conservación y la investigación. ¿Qué otro eje está en tu plan, digamos?
Bueno, nos parece fundamental trabajar mucho con la comunidad. El equipo es un equipo que es chico, es como a veces llamamos área de mediación, pero en realidad es un área unipersonal, todas las áreas son unipersonales. Pudimos incorporar el año pasado una persona que se está ocupando de la gestión de públicos y territorio, que eso para mí era fundamental. Los museos considero que tienen que salir del museo y tenemos que salir a buscar a los públicos y ver cómo nos adaptamos y atraemos a esos públicos diferentes. Entonces, bueno, estamos generando actividades que lo que hacen es, bueno, propiciar que se acerquen diferentes públicos a conocer el museo, que quizás no vendrían a ver la colección de Zorrilla o pueden no interesarles, pero que se pueden acercar al museo a realizar otro tipo de actividades. Y entonces, bueno, trabajar con el entorno, digamos, cercano, ya sea instituciones educativas, otros museos. Estamos en este momento en contacto con el Museo Nacional de Artes Visuales y el Museo Casa Vila Majó también para generar proyectos en conjunto. Bueno, eso es fundamental.
Bien. La puesta en valor en el jardín quería hablar contigo porque... no solo el jardín ha sido escenario, no sé, de cine al aire libre, sí. Por ejemplo, que fue una propuesta que tuvo muchísima repercusión y bastante público también, pero también tiene que ver con el patrimonio herbolario que hay en el, ¿no? Y de árboles, sí. Está todo el tema del ombú, que bueno, veníamos hablando con Martín Berger sobre eso, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, estamos desarrollando, ya había una investigación comenzada desde el museo y estamos profundizando en eso desde el año pasado, una investigación sobre, bueno, las especies del jardín. Es un jardín que Juan Zorrilla comenzó a trabajar cerca de la década del 20, del siglo pasado. Entonces, por supuesto, en estos más de 100 años ha sufrido muchísimos cambios. Primero porque es patrimonio vivo, entonces obviamente eso es inevitable que vaya cambiando con el tiempo. Pero además porque tuvo algunas intervenciones a lo largo del tiempo que lo han ido como modificando. Y bueno, entonces estamos trazando, estamos haciendo una investigación de esas diferentes etapas, tratando de identificar las especies originales que todavía se conservan, como por ejemplo los ombúes, que bueno, que son lo más característico que tiene el jardín, claro. Y algunas otras especies que todavía están, otras que se replantaron en alguna etapa posterior y otras que se han perdido y que por diferentes motivos no podemos volver a plantar, por ejemplo los cipreses. Hoy los cipreses, como el entorno urbano ha cambiado tanto con esos grandes edificios que ahora tenemos de vecinos, bueno, se generan grandes corrientes.
No sería
de
lo
viento.
Más seguro,
no,
claro.
Para nada. Entonces, bueno, esos también son desafíos que presentan los jardines históricos. En el momento de pensar en una restauración de un jardín de esas características, también hay que pensar en esas cuestiones, que no siempre podemos volver a restablecer lo que era el jardín originalmente, sino que hay que pensar en otras alternativas.
Y en el caso de la muestra de Vergés con ese ombú que se cae, ¿no? Y está el crimen allí. ¿Cómo se origina la idea?
Bueno, pensando justamente en trabajar, en poner el valor en el jardín y con esto que te comentaba de la identificación de las especies originales, los ombúes obviamente son protagonistas. Uh-huh. Y bueno, yo enseguida, a poquito tiempo que entré al museo, pensé en Martín Vergés porque, bueno, él trabaja mucho con el patrimonio botánico, tiene una obra muy interesante realizada con los palos borrachos de, uh-huh, de Montevideo. Y bueno, me pareció interesante convocarlo para hacer algo con los ombúes. Empezamos a trabajar con él hace más de un año, en julio del año pasado, que bueno, lo convocamos y enseguida como que se entusiasmó con la idea. Le dimos libertad para trabajar con este tema. Y bueno, y él empezó a trabajar como en un sentido esos primeros meses, pero después ocurrió como este hecho inesperado, que fue la caída de uno de los ombúes, que es el que estaba más como hacia la rambla, digamos, dentro, uh-huh, del predio, pero hacia la rambla, que cae en dos etapas, cae la mitad del árbol en diciembre en una tormenta y en enero cae la segunda mitad. Entonces ahí le avisamos enseguida y bueno, y a partir de ahí como que esa especie de crimen que le llama él, ¿no? Uh-huh. Ese, bueno, ¿quién es el responsable de la caída de un árbol centenario? Es lo que desencadena toda la exposición, todo el desarrollo de su obra, que es toda obra que él desarrolla especialmente para la exposición. Sí. Eso es como bien interesante.
Sí, sí.
El ombú forma parte, además de esos restos del ombú, forman parte
de la muestra, de la, sí,
de la,
claro,
exposición,
sí, sí,
que implicó grandes desafíos, porque bueno, es un árbol, que era un ser vivo hasta hace poco, y quedó en depósito en el jardín, y después eso había que entrarlo a la sala de exposiciones, y no podía entrar con organismos vivos, y bueno, todos esos desafíos, sí, que tenemos los museos. Así que bueno, fue como interesante también trabajar con sí, todo eso.
En una sala temporal, además, que está como incrustada en la naturaleza, ¿no? Por ese vidriaje que tiene en punta, que es muy muy característico del museo y es interesantísimo para las muestras. ¿Cómo se seleccionan las muestras para la sala temporal? ¿Qué requisitos, qué requerimientos tiene,
bueno,
que tener?
Bueno, en realidad muchas veces recibimos propuestas. En este momento, como estamos trabajando con propuestas que dialoguen en la medida de lo posible con diferentes aspectos de las colecciones del museo, de la historia del lugar, de la obra de Zorrilla. O sea, es como muy amplio el abanico en realidad de posibilidades. Bueno, a veces nos llegan propuestas que no tienen nada que ver y que pueden ser muy interesantes, pero bueno, desde el museo hoy nos parece que es fundamental poner en valor el lugar y bueno, entonces...
¿Hay una curaduría que pasa por el equipo? ¿Lo decidís vos? ¿Cómo se hace?
Mira, tenemos una curadora dentro del museo, que es Magdalena Cerantes. Uh-huh. Y bueno, y sí, y yo obviamente también participo. Uh-huh. Entonces, bueno, generalmente son cosas que decidimos entre las dos.
Bien.
Sí. Y otras veces salimos nosotros a buscar las propuestas.
Claro.
Queremos trabajar un tema y bueno, salimos a buscar artistas que nos parezcan que puedan dialogar con ese tema.
¿Y las duraciones de las muestras de qué dependen?
En realidad dependen realmente de un tema presupuestal. De la cantidad de muestras tenemos un presupuesto determinado, asignado, y bueno, y las propuestas, todo tiene que cerrar, digamos, dentro de ese rubro asignado, que es lo que llamamos en el estado rubro de funcionamiento. Uh-huh. Que a su vez también todo el resto del edificio funciona con esos mismos rubros. Entonces, claro, tenemos que siempre ajustarnos a eso. Entonces también eso implica grandes desafíos porque bueno, a veces hay propuestas como sumamente interesantes pero que son muy costosas. Entonces ahí bueno, evaluamos a veces pedir apoyos y demás. Pero bueno, o adaptarlas a algo que sí sea viable para poder ser realizado en el museo. Entonces, bueno, esa es como otra parte también de los desafíos que implican.
Claro. Y además las muestras muchas veces también son transversales a las actividades educativas, a las actividades recreativas para niños y jóvenes, ¿no? Digo, como que sí, esa muestra puede integrarse a esas actividades, ¿no?
Sí, totalmente. Dentro de cada propuesta expositiva siempre desarrollamos junto al artista, curador, propuestas que tengan que ver con la exposición, ¿no? Como para también acercar a públicos. Mm. Hay públicos que obviamente siempre van a tener interés en una determinada exposición, por ejemplo, la de Martín. Hay intereses muy marcados en algunos grupos, pero siempre tratamos de extender eso, de que se acerquen otras personas, quizás a conocer la historia del jardín a través de esa exposición, a conocer la obra de Martín también y poner en valor su obra. Entonces, bueno, es también como ir generando como distintas propuestas. Muchas veces son talleres, muchas veces son recorridos mediados, Bueno, diferente tipo de propuestas, que eso también depende un poco de la curaduría de la exposición.
Ahí va. ¿Y la familia Zorrilla tiene algún involucramiento en las actividades del museo?
Bueno, ellos participan muchísimo en nuestras actividades. La verdad es que tenemos como una especie de público cautivo, porque es una familia muy,
muy grande. Sí, claro.
Son muchos, sí. Y siempre están como muy bien dispuestos. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en una exposición que inaugura el 24 de septiembre, donde vamos a integrar yesos que pertenecieron a José Luis Zorrilla, o sea, del taller de José Luis Zorrilla, sí. Y algunos bocetos que forman parte de la colección de la familia. Y bueno, y se ha mostrado como sumamente, con muchas ganas de
Yo
colaborar.
Yo recuerdo hace muchísimos años, mirá que te hablo de muchísimos años, no sé si ponele 20 o 25, en un día del patrimonio, no sé si era específicamente patrimonio, pero era un día de puertas abiertas del taller, estaban China y Guma Zorrilla atendiendo en el taller y te contaban el busto de tal y no sé cuánto. Cosas que son impresionantes, ¿no? Sí. Que el tema de abrir el taller de José Luis Zorrilla, sí, es una cosa impresionante.
Sí, es un espacio que es muy impactante. Ahora lo abren como la generación posterior, digamos, o sea, las sobrinas de China son más bien las que están, sobrinas y sobrinos, los que están a cargo de abrir las puertas del taller, y la verdad es que es un lugar muy impactante, sí. Es un lugar que tiene como una atmósfera, sigue manteniendo esa atmósfera de taller, uno por momentos tiene la sensación de que el escultor salió un momento y que va a volver. Es muy impresionante.
Sí.
Siempre pensamos que, bueno, que si en algún
está momento, muy vivo, ¿no?
Digo, muy vivo, sí. Muy vivo, y es muy impactante, y bueno, y para quienes recorremos la ciudad, vemos, no sé, la fuente de los atletas en el Parque Rodó y vamos al taller y tenemos ahí la fuente de los atletas o el viejo Vizcacha o, bueno, todos esos monumentos que están en diferentes puntos de la ciudad y que ahí los podemos ver como de una forma como diferente, ¿no? Ahí a la altura como del piso, entonces es como muy impactante.
La muestra de Martín Vergés está hasta septiembre.
Sí, hasta el 5 de septiembre.
¿Y después?
Después, bueno, ahí cerramos la sala para desmontar y comenzar los acondicionamientos de sala, y el 24 inauguramos la exposición que se llama Indígenas en Piedra y Bronce, bueno, un poco también para patrimonio, ¿no?
Sí.
Que este año va, bueno, vinculado a los pueblos originarios, que va a tener la curaduría de Daniela Kaplan, con quien también hemos estado trabajando desde hace un año en toda esta, bueno, en una investigación y bueno, en todo este trabajo curatorial que ella ha ido desarrollando. Y que, bueno, incluye obras de algunos museos que han prestado obras, como el Museo Nacional de Artes Visuales, el Museo de Artes Decorativas, bueno, y la familia Zorrilla también prestando los yesos y bocetos de la colección. Sí.
¿El cine se va a repetir, las jornadas de cine?
Es muy probable, porque fue muy exitoso. En esta edición que hicimos, que bueno, mi gestión fue la primera, hicimos sinergia con el Centro Cultural de España, y que estuvo muy bien, salió muy bien. Así que ya sea asociados nuevamente al Centro Cultural o no, la idea sí es volver a hacerlo, porque también creemos que es una forma de darle como un uso alternativo,
sí,
al,
sí,
espacio,
hay que habitar el museo.
Exacto, sí, totalmente. Y se sumó muchísima gente, no solamente gente de la zona, que pasaban por ahí a veces caminando y se metían a ver, ay, a ver qué está pasando, sí, y bueno, sí. Y entraban y se quedaban.
Venían con la sillita, sí, playera.
Nos pasó de gente que pasaba, volvía a la casa a buscar la silla y se sentó a ver la película, y bueno, y personas que vienen, ya se planifican y vienen de otros lados a ver la película, y la verdad es que fue muy exitoso, así que son propuestas que realmente en el Palacio Taranco lo hicimos varias veces también, y siempre dan, sí,
siempre sí, da sí, resultado,
se acerca mucha gente.
¿Y para el año que viene tenés ya alguna línea ya específica que haya confirmado?
Bueno, en realidad estamos cerrando las propuestas, entonces no quiero decir nada por las dudas hasta que no queden 100% confirmadas. Sí, sabemos que la exposición que inauguramos ahora en septiembre va a ir hasta fines de febrero, o sea que va a haber varios meses para poder visitarla. Y después inauguramos en marzo una exposición que es sobre la historia de la casa de Zorrilla, porque bueno, es una historia es una casa que tiene una historia muy interesante, que se fue haciendo en diferentes etapas. La primera Juan Zorrilla adquiere el predio en 1904, pero comienza la construcción en el 10, y esa casa va como creciendo al ritmo en el que va creciendo la familia.
Sí, va sumando partes.
Va sumando, digamos, partes, sí. Y va sumando cambios de estilo, que eso también es muy interesante, porque también tiene que ver con el pensamiento de Zorrilla, entonces, bueno, y con su literatura. Entonces, esta exposición, en la que venimos trabajando también desde el año pasado, va a ir de marzo a junio. Y bueno, va a estar relatando la historia de esa casa y la vida de esa casa durante todas esas décadas.
Primero fue la vida del barrio, que fue el año pasado, y ahora es la vida de la casa.
Exactamente.
Es como una línea de continuidad, digamos.
Sí, 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 totalmente.
Muy bien. Bueno, Micaela, ha sido un gusto tenerte y ya nos estaremos viendo.
Sí, seguro. Sí, los espero.
Tenemos una ida planeada allí al museo. Nos gusta muchísimo ir a transmitir allí, así que vamos a retomar esa costumbre.
Los esperamos.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Micaela Villalba, amigos en Efecto Mariposa.
Efecto Mariposa. Nada ocurre porque sí.